Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos, espacio para disfrutar de la vida, comentando charlas de salud, el sistema sanitario público, bienestar emocional, relajación, curiosidades, viajes, vivencias, siempre con la participación y colaboración de personas entendidas en el tema tratado. Bienvenidos a Radio Colores, Fernando y César, César y Fernando.
Hola, buenos días.
Buenas, Pilar.
Y bienvenido, Radio Escuchad. Seguid con nosotros que os va a interesar. Fernando Aparicio es médico de familia, jubilado recientemente, y miembro de la Plataforma de la Defensa de la Sanidad Pública. ¿Es así, Fernando?
Sí, así es.
Y César Cortijo, médico de familia, es un gran enamorado de su profesión, como sé que también lo es Fernando. César es colaborador desde hace unos años con Radio Colores. Siempre que se lo pido, aquí está. Gracias, César, y gracias, Fernando, por haber acudido a mi llamada.
Gracias a ti por habernos llamado.
Hoy, si os parece, hablaréis de los recortes en la sanidad pública y sus consecuencias. Pero antes de que empecéis a hablar, si me permitís, voy a leer lo siguiente. El BOE, del 14 de febrero del 2018, muy recientito, recoge la nueva composición del Consejo Asesor de Sanidad, nombrado por la ministra Dolors Montserrat. De sus 42 miembros, 21 son nuevos y suponen el desembarco masivo de los intereses de las empresas privadas en el organismo asesor del Ministerio de Sanidad. Llama la atención que la vicepresidencia quede en manos del director de estrategia de una gran multinacional de tecnología sanitaria y que se nombre secretaria general a una miembro de un conocido bufete de abogados privados con intervención en el mundo sanitario. Por supuesto, también están representantes de las empresas privadas de provisión sanitaria, de las empresas farmacéuticas, etcétera. De manera que, con honrosas excepciones, lo que prima es la presencia de los intereses privados en el sector, además de las corporaciones, colegios profesionales. El Consejo carece de cualquier viso de pluralismo ideológico, de solvencia técnica sobre salud pública y de representación de los intereses generales, y solo recoge los de los grupos que presionan por la privatización del sistema sanitario. Una evidencia más de que la ministra carece de interés en nuestro sistema sanitario público y que lo mejor que podía hacer por el mismo es irse. Este escrito lo firma la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Este organismo lleva 35 años o más defendiendo la sanidad pública. ¿Queréis comentar algo al respecto?
Pues sí, lo dice justamente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, no confundir con las plataformas, que son cauces de participación de la ciudadanía en la defensa del sistema público de salud y que han nacido más recientemente. La federación a la que has aludido en esa noticia de prensa viene, como bien has dicho, funcionando pues ya casi más de 35 años probablemente. Sobre todo está compuesta por profesionales de la sanidad, que siempre han apostado por el sistema público de salud, tuvieron una participación importante en la redacción del proyecto de ley de la Ley General de Sanidad del año 1986. Y ya digo, es una organización muy prestigiosa que se dedica fundamentalmente como observatorio de los sistemas de salud. Pertenecen a una organización internacional también en cuanto a observar un poco la evolución de los sistemas públicos de salud a nivel mundial, y aquí en España son personas muy preparadas, muy capacitadas para ello, y siguen un poco día a día pues aspectos de la sanidad como el que acabas de comentar, que en definitiva es cómo el negocio privado, los intereses del negocio sobre la salud van ocupando lugares estratégicos en el conjunto del sistema, también de la administración sanitaria. Esto a lo que te referías, piensa que claro, es el consejo asesor de la ministra actual y entonces con una influencia muy decisiva. Hace poco también hubo otra noticia de cómo la Fundación IDIS, que aglutina todos los intereses más potentes de la sanidad privada en cuanto a clínicas privadas, industria farmacéutica, tecnología, alta tecnología aplicada a la medicina, como también esta fundación hacía un llamamiento ofreciéndose a la sanidad pública y diciéndoles que por 1.500 millones de euros ponían a cero las listas de espera. Es otro mecanismo también que se está utilizando para desembarcar y hacer del derecho a la salud un negocio, ¿no?
Eso lo estamos viendo.
Es llamativo, en ese comité asesor has nombrado, bueno, no has dicho ningún nombre, pero bueno, hay un personaje que es Boi Ruiz, que fue consejero de Sanidad en Cataluña, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria. Pero este personaje ya participó, o sea, que después de ser miembro del gobierno en Cataluña y de la época de más recortes y de más privatizaciones en la Consejería de Sanidad en Cataluña, aterrizó en la empresa privada más potente de hospitales que había en Cataluña y ahora está en el Consejo Asesor. Y eso ocurrió también en Madrid, con la Mela y con Güemes y, bueno, y Burgueño. Son nombres que me vienen ahora a la memoria por hacer una similitud. Entonces, esto es cuando hablamos de las puertas giratorias entre altos cargos del gobierno español que han terminado en los consejos asesores de las empresas energéticas, pues aquí hay otro movimiento muy importante de consejeros de sanidad y altos cargos con responsabilidad política que han terminado en empresas privadas de grandes hospitales, que son las que hacen los conciertos, que son las que proveen de los convenios de colaboración con la empresa pública de una manera cada vez mayor, ¿no? Por dar un dato, pues estaba leyendo que en los últimos, del 2010 al 2015, ¿no?, que fueron los años más importantes de los recortes a nivel sanitario, y que disminuyó el gasto público de un 6,5% del PIB al 5% del PIB. Curiosamente, en esos años, donde ninguna empresa creció en España, las empresas proveedoras de servicios privados de salud crecieron un 20%. Y ahí está. Es tan claro que como el agua, ¿no?
Que en las empresas energéticas, y eso pues todo el mundo lo sabemos, a cualquier nivel hablas y sabes que... Pero en lo sanitario, esos datos que acabas de decir no son tan conocidos. Así que es importante darlo a conocer también.
Tengo yo aquí, no se puede mostrar porque estamos en la radio, un gráfico que es ilustrativo 100%, ¿no? En todos estos años, como decía César, de un decremento en los presupuestos sanitarios, se ve en una gráfica cómo al tiempo que va decreciendo el presupuesto, en concreto, en general, en el conjunto del Estado, cómo va creciendo la línea en cuanto a facturación de seguros de salud por primas y en cuanto a facturación de los hospitales privados, ¿no? Cómo van ascendiendo. De hecho, concretamente, entre el 2008 y el 2015, la facturación por seguros de salud por primas crece un 22,9%, pasa de 6.148 millones de euros a 7.554. La facturación que hacen los hospitales privados pasa de 5.349 a 6.043, crece un 13%. Y, sin embargo, los presupuestos sanitarios, el presupuesto en sanidad pública, decrece un 9,6% en este mismo periodo, pasando de 73.000 millones a 66.000 millones en el 2015. Como bien decía César, incluso hay años que es aún mucho más bajo, ¿no? En el 2013, cuando se llega incluso a unas cifras de un 5% y pico del Producto Interior Bruto. Hay que entender que los países de nuestro entorno, de los 15 países de la Comunidad Europea entre los que nos situamos más potentes, el gasto, que no me gusta llamarlo gasto sanitario, porque en realidad es inversión sanitaria, la sanidad es una inversión, no es un gasto, está en un Producto Interior Bruto de un 7,5, la media de los 15 países de nuestro entorno. O sea que nosotros hemos tenido y todavía tenemos un buen sistema sanitario público, que era modélico, que podía hacer marca España, esto sí, no otras cosas, fuera de nuestros países, o sea, siendo un modelo potente con muy buenos resultados en términos de salud hasta el momento, aunque se están notando indudablemente de una manera muy importante las deficiencias y estos recortes, pues lo hacía con un coste muy barato, lo cual significa que, claro, la eficiencia del sistema era muy buena, ya está dejando de serlo.
Sí, ya se nota, se nota a nivel de pacientes, a nivel general, se va notando. Entonces, que nos centramos en los recortes sanitarios, si os parece.
Como tú quieras, perfecto.
Sí, pensábamos, pues, comentar algún caso puntual, ¿verdad, Fernando? Y, sí. Y desde ahí, pues, hacer un poquito de reflexión.
Me
o sea, desde
estupendo.
La realidad del día a día que vemos, que sentimos, que nos llega y que...
Sí, que eso es palpable.
Como ciudadanos, como profesionales estamos viendo, pues desde ahí intentar hacer un poco de reflexión, porque a veces los datos nos confunden,
sí,
un poco,
números,
son manejables.
Sí, es como cuando hablamos de porcentajes. Habéis dicho, no digo la cantidad bien porque no recuerdo, pero dice, estaba en un 6 y pico,
claro,
un 6,
sí, es más frío,
claro. A un 5 y pico. Y claro, dices, bueno, pues ha sido un punto, no ha sido tanto, pero es que ese punto en millones son miles sí. de euros, miles de millones, sí, de euros. Entonces, es que es muy serio lo que está pasando.
Claro. Bueno. Fijaros, siguiendo un poquito con esto, lo que significan esas cifras, porque claro, nos perdemos cuando hablamos de miles de millones de euros, no sabemos qué significa. La disminución del presupuesto sanitario solo en Castilla y León, en el periodo del 2010 al 2018, ha sido del orden de 3.500 millones de euros. Es prácticamente el presupuesto de un año entero en sanidad. O sea, los recortes acumulados en dinero, en presupuestos en este periodo de tiempo, ha sido eso. Claro, ¿qué significan 3.000 y pico millones de euros?
Eso.
Pues fijaros, el hospital de Burgos, y sí que, y a lo mejor podemos hablar después un poco de lo que ha significado el hospital semiprivatizado de Burgos, SAD mediante una colaboración que se dice de financiación privada, de iniciativa privada, ha costado al final 1.600 millones su construcción. Estaba presupuestado inicialmente en 1.000 millones, ¿eh? Ha costado 600 y pico millones de euros más, porque se da a una empresa privada para que después lo explote durante 30 años. Claro, ¿qué se puede hacer? Pues con 200 millones de euros simplemente, da como para poder contratar a con 200 millones de euros cada año, da como para, con 100 millones de euros, no 200, da como para contratar a 400 médicos o licenciados en la sanidad, a 1.000 enfermeros o enfermeras, a 400 técnicos del tipo de fisioterapia, etcétera.
Solo en la
construcción del nuevo hospital de Palencia, si un día se finaliza en sus tres fases tal y como está diseñado, significa, tiene un presupuesto inicial, acabaría siendo como fuera, pero ahora el presupuesto son 230 millones de euros. O sea, estamos hablando de eso, de una acumulación de recortes a lo largo del 2010 de casi 3.500 millones de euros.
Para 15 hospitales como el de Palencia.
Sí, claro.
15 hospitales.
Hacer unas buenas medidas, unas buenas programas de promoción y de prevención de la salud anuales con 20 millones de euros sería una dotación, vamos, que ni lo soñamos hoy día. Solo con 20 millones de euros.
Estos ejemplos que estás poniendo, que se ve claramente, esto es lo que nos gusta, que lo que hablamos. Cuando hablamos de porcentajes parece que se nos va y tanto, pero has puesto un ejemplo muy claro y que todos entendemos.
El sindicato de enfermería escribió la semana pasada una nota de prensa que decía que en estos últimos años, en estos años a los que se refería Fernando, se habían amortizado el trabajo de 35.000 enfermeras en España. Lo que en Castilla y León eran cerca de 3.000 enfermeras, con lo que supone eso, ¿no? Pues con las consecuencias no solo laborales, o sea, no solo para la población también, sino detrás de eso también, pues de personas jóvenes bien formadas que tienen que irse de aquí,
claro,
¿no? También. Y 3.000 enfermeras, bueno, pues es una sangría, ¿no?
A nivel claro. Podemos humano, comprender por, ¿no? qué, también, sí. por qué está creciendo el descontento, porque está creciendo la protesta. Cuando se dan las encuestas de satisfacción, de las que tan orgullosos se ponen generalmente los gerentes sí. de nuestra comunidad y el consejero, choca después con lo que se vive día a día en las consultas, en los centros de salud, en los hospitales, en la calle. Y claro, mejor encuesta de salud que de satisfacción de la sanidad que tenemos, que la manifestación que se produce el 20 de enero, donde decenas de miles de personas del conjunto de la comunidad, una de las manifestaciones más grandes que se han recordado del conjunto de la comunidad en Valladolid, concentradas en Valladolid, se consiga eso no se hace, no se logra simplemente porque haya una manipulación, como tratan de decir, una manipulación política sí. detrás de esa convocatoria, porque estamos en periodo preelectoral, que siempre estamos en periodos preelectorales, indudablemente.
Sí, ya vienen las promesas,
esto nunca es porque cumplidas. Hay mucha insatisfacción, porque hay mucho descontento, ¿no?
Sí.
Antes, claro, antes comentando, antes de ponernos ante el micrófono, comentábamos César y yo cómo hoy mismo recibían la noticia de que hay un pediatra menos en el centro de salud. A mí me llamaban por teléfono desde Lomas, porque una de las concejalas de Lomas me estaba diciendo que su consulta en el pueblo antes era una vez a la semana y se la han pasado a ser una vez cada dos semanas. Todo sí. esto se está produciendo constantemente, como gota a gota.
Sí. Y luego, luego se les hincha el pecho para decir que hay que repoblar el sistema rural y hay que favorecer. Pero ¿cómo favorecer si estáis quitando los servicios básicos? Y no hay arreglo. Claro, los recortes, además, esto supone reducción de camas hospitalarias, aumentan las listas de espera, mayor tiempo de espera en las consultas, se nota en los aspectos asistenciales. Las vacunas en las personas mayores, eso no sé, es un dato que no tengo claro si han, se ha reducido, si ha habido...
No, eso no se ha tocado.
Y claro, un sistema sobrecargado, incapaz de reducir la lista de espera, dando consultas a los centros privados, pues todo esto supone en el personal sanitario el estar sobrecargado, estén cansados, estén desilusionados, y gracias a la vocación pues
sí.
eso que tienen.
Hombre, yo veo tres consecuencias muy importantes que has dicho, que has pasado, ¿no? Que uno es el medio rural, bueno, no sé si es que no se, no es, no vamos a usar la palabra apuesta, ¿no? No se cree en él, no se apuesta, pero desde luego si no hay unos servicios públicos de claro. mínimos, de garantía, es inviable, ¿no? Que una persona, una pareja joven que acaso tiene trabajo en el medio rural, pues tenga intención de permanecer allí. Los servicios públicos son esenciales para fijar población en el medio rural y son muy caros, es verdad, que proporcionalmente son más caros que en las capitales, pero el mantenimiento del medio rural pues está no puede ser de otra manera que ahora mismo pues manteniendo esos servicios, ¿no?
Es que además creo yo que si esos servicios estarían garantizados, hay gente que yo conozco que quiere ir a vivir a los pueblos, quiere, pero se reprimen al ver esta situación en sanitario, en servicio público de transporte, en muchas cosas que no están favoreciendo, al contrario, lo están cortando.
La verdad que el día a día en los pueblos es, bueno, voy a decir dramático, pero sí es muy complejo, muy complicado, que desde la capital no podemos llegar a entender y comprender, ¿no? Que a lo mejor vas a la consulta, yo pues recuerdo mi caso, ¿no? Que pues el día que faltabas porque habías tenido guardia o estabas de vacaciones, pues se ponía un cartel. Si yo iba 3 días al pueblo, pues ese día se cambiaba la hora, iba un compañero cuando podía, cuando llegabas ya se había ido el médico, pretendía, bueno, pues espero al viernes, el viernes resulta que surgía otra incidencia y yo tenía que ir a cubrir otra consulta y entre medias surgió una urgencia y al final no llegaba al pueblo y pasaba una semana y nadie había ido al pueblo.
Claro.
Y la gente estaba esperando y yo recuerdo entre medias pues las cosas que se complicaban, ¿no? Y bueno, pues no hace falta dar datos concretos, pero bueno, te puedes imaginar, ¿no? Que no hay una continuidad asistencial, no hay una referencia en la atención de las personas. La enfermera mía que estuvo atendiendo a su madre pues desapareció durante mes y pico porque dio prioridad en su vida a esa situación y ahí nadie, yo no sé si va a venir la enfermera, no sé si no va a venir, no sé si va a venir alguien, se jubilan y se amortizan plazas y bueno, pues es un goteo constante de inseguridad, ¿no? En el medio rural. Por otro lado, yo creo que otra consecuencia, bueno, o sea que hay una la despoblación, la gente está mal atendida y desatendida, y después están los profesionales, que los profesionales están deseando salir de donde estaban satisfechos antes, ¿no? Y esa insatisfacción, ese perjuicio en la ilusión de los profesionales, ese no va a volver.
Claro.
¿No? Yo en el camino va cayendo la gente, va cayendo la gente, y esto se ha mantenido con la ilusión de la gente, se mantiene con la ilusión, con el entusiasmo, con ese poquito de más que da cada uno. Y eso no va a volver, y eso no se contabiliza en cifras, pero es un dato que yo lo vivo en carne propia y es descorazonador, ¿no? La falta de motivación y de ilusión de los profesionales. No, eso sí que, bueno, pues terminará pasando factura, ¿no? De alguna manera.
Claro. Qué lejos está cuando se inicia la atención primaria ya por los años 80, en la segunda mitad de la década de los 80, que se inician los primeros centros de salud con un entusiasmo enorme de las profesionales, que estaban en los centros, que trabajaban en los centros de salud, donde formaban realmente equipo. Ahora no se funciona en equipo en los centros de salud, ¿eh?
No puede ser.
Se sigue que no puede ser, porque no puede ser. No tienen tiempo ni para verse. Es que claro, normalmente, es que además casi literalmente, no pueden verse. Sí. Si entra, las pocas veces que se consigue una persona nueva en un centro de salud, es que ni le presentan a los demás. Dicen, aquí tenemos un componente del equipo. Eso no se produce, ¿eh? Ves a alguien extraño que no habías visto, una cara nueva que no habías visto hasta ese momento cuando iniciabas tu trabajo, y poco a poco ya te vas enterando de quién es. O sea, hasta qué punto, como una muestra de que no se funciona en el centro de la luz. Unos equipos donde se primaba muchísimo la formación continua de los profesionales, donde se hacía investigación clínica. Todos esos fueron los comienzos, claro, los inicios.
Ahí quería yo oír también, ¿qué pasa con la formación de los profesionales?
No se puede decir. En la experiencia que yo he tenido de 11 años en la primaria, antes estuve en el hospital, no se puede decir que haya realmente, como su nombre indica, formación continuada. Sí que hay unas programaciones de unas charlas, una cada semana aproximadamente, donde muchos profesionales no pueden acudir ni ella porque la carga asistencial impide que puedan estar a la hora en la que se decide hacer esa charla, pero es una charla aislada, inconexa, no se puede decir que haya una formación continuada en los profesionales hoy día de los centros de salud. La atención primaria es lo más maltratado del conjunto de la sanidad, cuando debería de ser el eje desde el que se articulara todo el sistema público de salud. Así se diseñó y así está en la filosofía de la Ley General de Sanidad, y eso poco a poco se ha ido destruyendo.
Es que además se tiene que ver como una inversión, no como un coste.
Claro.
Que eso no lo tienen claro los de arriba. Que es una
la atención primaria rentable,
claro,
coste beneficio, coste utilidad, coste todo tipo de todo lo que inviertes, claro, en atención primaria lo has amortizado. No es una atención primaria, también en salud pública, ¿no? Vamos por unirlo un poquito también. Claro, son costes de algo que es evitable en un futuro, y eso pues a nivel político no se valora, pero lo que yo invierta hoy 10 me va a producir 100 a nivel social, a nivel laboral, a nivel de satisfacción, a nivel humano de personas. Todo se puede traducir en dinero, pero hasta yo creo que a nivel político saben que todo lo que se invierta en primaria se va a ahorrar en un futuro, ¿no? Derivaciones al hospital, operaciones innecesarias, tratamientos crónicos que no son necesarios o detectados a tiempo se podrían haber evitado.
Sobrecargan las urgencias porque no está tu médico cuando lo necesitas, y entonces la gente, como una vía equivocada, pero es una vía paliativa, acude a las urgencias sobrecargándola y recibiendo una atención en ese sentido que no es ni con mucho la que podría haber recibido por parte de su médica de familia o de su enfermera.
Pues sí, es una mala visión, ¿no? Desde el punto de vista de gestión también.
Pero engorda la farmacia, engorda la alta tecnología aplicada a la medicina, como decíamos, engordan un poco la gran industria que se desarrolla en torno a la salud, a la protección de la salud de los ciudadanos. La primaria lo que necesita sobre todo son recursos humanos. Y es justamente lo que ha ido disminuyendo. El tiempo más importante, el recurso más importante para una unidad de medicina de familia es el tiempo. Y ese es justamente el que te han quitado. Porque lo empleas los médicos rurales, las médicas rurales lo emplean en carretera, antes que en ver enfermos, desplazándose de un sitio a otro, porque los transportes también son ínfimos en nuestra comunidad, Y lo empleas en el medio urbano, pues viendo agendas de trabajo de 40, 50, 60 personas diarias. Entonces, ¿cómo se puede ver en 3, 4, 5 minutos, cómo se puede hacer que la persona que acude al médico pueda explicarse por qué va? Y el médico pueda tener el tiempo suficiente para comprenderle. Y ya no digamos después explorarle, diagnosticarle y aconsejarle respecto de cómo, y empoderarle para que sea protagonista de su propia salud en el futuro, ¿no? Es educación para la salud, algo que se debe de hacer en las consultas y se debe de hacer implementando programas que no existen actualmente. Existieron entonces en los inicios del funcionamiento de los centros de salud, en coordinación también con los maestros, con las maestras, con los colegios. servicios, educación para la salud ya desde el niño. Eso ha desaparecido por completo.
Importante que es la prevención y la educación sanitaria.
Esa es la parte más rentable en salud, sin duda. Más que la atención sanitaria pura de la enfermedad.
Demostrado científicamente, además.
Tiene un peso mucho más importante y una repercusión mucho más importante en la salud y en la calidad de vida, ¿no? La promoción de la salud, de los hábitos de vida saludables, la educación para la salud, todo lo sociosanitario alrededor de la salud. Esa es la clave. Y eso es una inversión desaprovechada, claro. Pero
fijaros cómo se lo han ido preparando. Lo primero que dice ahora el delegado de la Junta, o el consejero, dice, sí, pero es que no hay médicos a los que acudir. Buscadme un médico donde queráis, le traéis y la gerencia le contratamos. Esa es la disculpa que tiene. Es una disculpa porque hacen falta enfermeras y enfermeros. Hay un déficit enorme en España, es de los últimos países europeos en proporción de personal de enfermería con respecto a personal médico. Es una proporción de 1,4 respecto de cada profesional médico, cuando la media europea está en 2,5. Ya no digamos países como Finlandia, que siempre aparecen ahí en punta, como en el caso de la educación, que son profesionales de la enfermería con respecto a cada profesional médico. Estamos en 1,4. Bueno, pues enfermeras sí que hay, sin embargo tampoco contratan. La escasez de fisioterapeutas, por ejemplo, de trabajadoras sociales en la atención primaria es muy importante y también hay en paro y en bolsas, y sin embargo tampoco se les contrata.
Psicólogos.
En el caso de los médicos se agarran, efectivamente no hay médicos porque les han echado. Porque con las condiciones en las que se trabajaban, los contratos que se les hacían, etcétera, muchos médicos no podían de alguna manera construir un proyecto vital y un proyecto profesional en esta comunidad autónoma, y se han ido a otras comunidades autónomas y a otros países. Pero además, fijaros el dato tomado de las convocatorias para la formación MIR, para los médicos internos y residentes de cada año. Fijaros el dato en la atención. Médicos de medicina familiar y comunitaria. La última convocatoria, la que los nuevos médicos para el 2018 en medicina familiar y comunitaria, hay para Castilla y León 115 plazas. En el año 2010 eran 144, y ya estamos diciendo desde hace muchos años que con todas las jubilaciones que se van a producir no va a haber médicos de familia. Ha habido si se hubiera mantenido la convocatoria de plazas del 2010, de 144, a lo largo de estos años, desde el 2010 al 2018, habría habido 311 plazas más para formación de médicos de familia y comunitaria. Esto está, de alguna manera, yo entiendo que esto no es casual. Es justamente la mayor disminución de plazas de especialistas en el conjunto de la medicina que se ha producido.
En Castilla y León, en médicos de familia.
En Castilla y León, sobre todo médicos de familia, y en el conjunto de España. En el conjunto del territorio español también. De más del 50%, esa reducción de plazas MIR se han producido sobre todo para medicina de familiar y comunitaria. Claro, esto está diseñado. Esto no podemos pensar que esto es casual. Se ha machacado a la atención primaria y se ha procurado que vaya desmantelándose poco a poco. Cuando la Ley General de Sanidad y todas las investigaciones a este respecto sobre economía sanitaria y sobre gestión de la sanidad, etcétera, dice que es, como decía César, es el elemento principal, es el eje desde el que ha de pivotar todo el sistema público de salud, donde tendríamos una asistencia, una atención sanitaria mucho más humana, de mayor calidad, preveyendo fundamentalmente que las cosas
se deterioren. Es que yo como paciente, por ejemplo, hablabais antes del tiempo de los médicos, ¿no? Vas como paciente y cuántas recetas no se harían si tuvierais tiempo para que te explican y te dicen, y tú dices, pues es verdad, ¿por qué voy a tomar yo esto? Te están explicando diciendo, mira, tú esto va a ser cuestión de tiempo, tienes que tomar esto, por ejemplo, un catarro, cuando dices, bueno, vale, a tomar agua, y claro, sale una persona que no le explican todo el proceso y dicen, pues es que no me han querido recetar, no me han querido... Pero si tú le has explicado, has tenido tiempo para explicarlo, ha habido una educación sanitaria anterior, pues todo eso reduce pues los gastos farmacéuticos, por ejemplo. Pero claro, ahí volvemos al círculo vicioso.
Decía un compañero, me contaba... Si yo tuviese más tiempo en la consulta, hacía esta reflexión. Dice, seguro que mandaba la mitad de la gente a los especialistas. Dice, pero yo teniendo tiempo, claro, cuando tengo tiempo, cuando tengo 20 minutos por un paciente, le puedo explicar que su proceso pues es crónico, es degenerativo, que no es el momento de operar, que aunque vaya al traumatólogo no le va a cambiar, a poner una prótesis porque todavía es joven, que podemos hacer, tenemos otras alternativas. Pero si tengo 5 minutos o 4, me cuesta muchísimo menos rellenar un volante para un traumatólogo que sé que no le va a operar pasado mañana y al que sobrecargo, ¿no?
Claro.
Y que creo insatisfacción, sobrecarga, gasto, ¿no? Y él lo contaba. Yo necesito tiempo. Si mi arma es el tiempo, ¿no? Para poder hablar y confiar. El médico de familia es el abogado, es la abogada del paciente ante los otros médicos, ante el propio sistema sanitario, ¿no? El sistema sanitario crea daño también, ¿no? Con tratamientos innecesarios, con pruebas innecesarias que llegan a diagnósticos que no van a solucionar la vida del paciente, ¿no?
Y que generan problemas, que generan iatrogenia, claro.
A propósito de eso, si os parece, con lo que regaló la subvención, los aparatos que
Amancio Ortega.
¿Qué opináis vosotros a ese respecto? Porque hay mucha polémica.
Bueno, yo creo...
¿Estáis de acuerdo los dos o no estáis de acuerdo? ¿Es positivo? ¿Es negativo?
No, yo no lo estoy.
En absoluto.
Estoy contrario completamente a ello.
Todos esos millones para investigación hubiera sido maravilloso, ¿no?
Indudablemente. Anda que no hay necesidades.
Efectivamente.
Que no determinar en concreto, además, que aparatos que al parecer no aportan de una manera muy importante nada nuevo respecto de lo que ya existía, que generan a veces incluso falsos diagnósticos porque llegan a tener tal grado de resolución que aparecen imágenes que ni siquiera los radiólogos son capaces de interpretar y muchas veces se diagnostican como patológico algo que no es ningún problema de salud, se produce sobrediagnóstico, ¿no? En el uso de determinada tecnología. Y después es orientar, en cierto modo, un poco la incidencia y la política sanitaria sobre unos caminos que no son justamente por los que más necesitados estamos hoy, ¿no?
Sí. Pues es que hay mucha polémica, porque yo he tenido cada discusión a cuenta de ello diciendo, es que os quejáis también de que regalen los aparatos. Digo, no, es que no es cuestión de regalar.
Si él está muy interesado, puede dar el dinero de forma anónima, claro, que le va a desgravar igual, y la administración sanitaria pues lo invertirá en lo que priorice más eficiente, ¿no? Para el cuidado de la salud de sus empleados, de sus pacientes, pero claro, que venga alguien de fuera a decir en qué lo va a comprar, pues bueno, como si yo voy al hospital y le regalo un cuadro que me parece muy bonito que esté en el pasillo, pues me parece muy bien, pero yo no voy a condicionar la decoración del hospital, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, al final, yo creo que hay intereses detrás. Está claro que no alcanzamos a entender o que intuimos, pero no...
Si fuera una postura altruista, sería decir, bueno, pues aquí dispongo de este dinero para quienes están planificando la sanidad en este país, dispongan de él como consideren más oportuno. Es probable que con ellos tenga desgravaciones fiscales muy importantes con esas donaciones, que no irá de rositas en ese sentido, y a saber, ya sospechando mal de las implicaciones que puede haber con las casas que proporcionan esos aparatos y sus implicaciones económicas con respecto de esas casas. Pero bueno, no puedo ofrecer datos, simplemente es algo que quien quiera o quien lo haya investigado, pues que lo diga. Pero lo lógico, la postura verdaderamente, a mi juicio, honesta y altruista, es decir, bueno, dispongo de todos estos miles de millones de euros para la sanidad pública, quien sea el responsable o quienes sean los encargados de planificar y de decir cómo aprovechar mejor de este dinero, que digan dónde aplicarlo, pero que no sea con carácter finalista ya, claro.
Yo a Mancio Ortega no le coacciono para que él invierta sus dineros donde él quiera, que podía invertirlo mejor desde mi humilde entender, ¿no? Que yo no sé dónde vienen sus beneficios.
En sus propias empresas.
Eso es, pero bueno, yo intuyo que bueno, pues él está beneficiándose de una cierta explotación laboral en países del tercer mundo y de una poca carga de impuestos en sus empresas, ¿no? Que no está repercutiendo directamente en España. Entonces, simplemente con que tratase mejor a sus empleados y pagase sus impuestos aquí, sería suficiente para que todos estuviésemos muy satisfechos y fuese un conciudadano pues digno de elogio. Pero querer lavar también su imagen a costa de la sanidad pública, pues también me parece un poco preocupante, ¿no? También la sanidad pública se tiene que defender de esa situación, ¿no? Y decir, me parece muy bien lo que tú quieras hacer con tus dineros y tus empresas, pero no es la forma de lavar tu imagen. Y yo creo que a veces le estamos haciendo un eco que no es del que no se merece, ¿no? Una persona, un personaje realmente indigno de alabanza, para mi forma de entender. Pero bueno,
sí, indudablemente.
Bueno, pues tenéis que continuar diciendo así ejemplos que nos puedan llegar muy muy de cerca en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en nuestra capital.
Ejemplos, yo cuando me han invitado a dar alguna charla a ese respecto y tal, pues siempre he querido partir un poco de casos por mí conocidos, de los que soy notario, de los que doy fe de que eso ha existido, no son estadísticas que pueda más o menos maquillar y para que la gente que escuche pues pueda asimilar sus propios casos también y añadir a los que yo iba describiendo, ¿no?
Me parece estupendo.
Y, pues, por ejemplo, para explicar el asunto del deficiente transporte sanitario que tenemos, tanto el programado como el urgente, pues me acordaba del caso de un amigo de 63 años, estaba bien, era deportista, sin enfermedades previas, sufre unos primeros síntomas de lo que sería un ictus, se planta en las urgencias del Hospital Río Carrión a los 30 minutos de iniciados los síntomas, se confirma el diagnóstico de que se trata de un ictus, de un infarto cerebral, se decide el traslado al Hospital Clínico de Valladolid porque es una persona subsidiaria hacer un tratamiento de fibrinolisis, etcétera. Se activa lo que se llama el código ictus, ¿no? Donde un poco el lema es el tiempo es cerebro. Cuanto antes actúes, más tejido cerebral sano podrás preservar. Eso es fundamental. Bueno, pues se pasa 3 horas y media esperando en las urgencias del Hospital Río Carrión porque no había ambulancia en ese sentido, ¿no? El equipo que ya estaba preparado en el Clínico de Valladolid incluso llama por teléfono, ¿qué pasa con este enfermo? Que estamos aquí todos ya pendientes de él para bueno. Pues la ventana terapéutica se estima en 4 horas y media, ¿no? Para que sea efectivo ese tratamiento. Pues habían pasado 3 horas y media esperando a que viniera una ambulancia. Bueno, quedó bastante bien, con unas pequeñas secuelas en la mitad de su cuerpo, pero bueno, pudiendo hacer una vida de calidad. Uno se pregunta qué hubiera pasado si hubiera habido efectivamente un dispositivo de transporte bueno y pues probablemente a lo mejor esas secuelas, tal vez, no podemos asegurar, tal vez no existieran, ¿no? Pues fijaros qué problemas, si esto lo tiene una persona que vive aquí, en la capital, y que a la media hora de iniciado los síntomas, porque es una persona válida, capaz, y entonces sabe desenvolverse en la vida, y se presenta en el hospital que le tiene cercano, que no será en Guardo, en Cervera, en Aguilar, en las comarcas de Aguilar.
Eso lo hemos vivido en Guardo tú y yo, ¿verdad, Fernando?
Sí.
Estar esperando la ambulancia para mandar un paciente, que era una situación urgente, al hospital, y decir desde el centro coordinador que estaba la ambulancia de Guardo, estaba en Palencia, la de Saldaña estaba en Palencia también, no estaba atendiendo toda urgencia, la de Aguilar también estaba ocupada, la de Herrera, y venir la de Carrión, después de un rato, o bueno, y esperar horas, claro, cuando ya hay un tiempo de llegada al hospital grande, ¿no?
Sí, eso lo hemos... La plataforma de Guardo denunciaba este verano pasado como por un asunto urgente, la UBI móvil tuvo que meter a 2 pacientes para aprovechar el trayecto, que no se conocían de nada, entonces ya la privacidad, la confidencialidad de los datos, del problema, desaparecen, no existen, para aprovechar esa ambulancia, 2 personas en el trayecto a Palencia, ¿no? Ese es uno de los casos que menciono. Conozco otro caso también muy cercano, en este caso es el traslado programado de pacientes para acudir a distintos servicios del hospital, ¿no? Bueno, en este caso era un paciente que necesitaba rehabilitación diaria y como tenía, para utilizar ese transporte público sanitario, tenía que ir con más pacientes. Era una persona ya en fase de paliativos, estaba haciendo una fisioterapia de tipo paliativo, de rehabilitación paliativa, y se pasaba toda la mañana por 40 minutos de atención en el servicio de rehabilitación del hospital. Toda la mañana, porque tenía que esperar a todos los demás pacientes, se les iba distribuyendo por toda la ciudad en una persona que estaba mal y que acababa agotada. Al final, pues optó, lógicamente, por cogerse un taxi de estos que están acoplados, que hay dos en Palencia, creo, acoplados para el traslado de este tipo de pacientes en silla de ruedas y con una movilidad muy reducida.
Pero ahí hay que contar que no todos pueden cogerse el taxi.
Claro.
Ahí está el problema, porque hay gente que dice, bueno, lo puedo, me lo permito y me quito todo eso. Pero es que hay mucha gente que no puede.
Esa es la ventaja de tener un buen sistema público de salud o un sistema privado, que es donde nos quieren llevar un poco la sanidad en este país, un poco siendo el paradigma de Estados Unidos, que si tienes una enfermedad grave, arruinas a la familia ya, o sea, caes en la pobreza. Esto no se conoce hoy en España, pero podemos llegar a ello.
Y la
intención es eso, se lo podrá pagar quien pueda, la sanidad privada es eso, tendrá una mayor calidad asistencial y una mayor accesibilidad a muchos recursos si tienes dinero para ello. El que no lo tiene, pues habrá en todo caso una asistencia pura de beneficencia como existía ya por los años 50 o 60, ¿no? Antes de que se plantara todo esto. Ese es el gran problema.
Sí, yo a veces es importante recordar a la gente que en España hemos llegado a tener una sanidad pública, universal, gratuita.
Claro.
Lo hemos tenido en España.
Y de gran calidad.
O sea, que estaba absolutamente todos los servicios cubiertos, los que se ofrecían en ese determinado momento, para todo el mundo, en toda situación, sin tener que pagar nada a cambio. Eso se ha acabado en el momento que empiezan los conciertos con las empresas privadas, que, bueno, puede ser una cuestión estratégica, puntual, ¿no? De decir, bueno, pues yo lo que no puedo ofrecer yo, puedo ir a tener un convenio con una empresa privada. Es muy inocente pensar que no hay un interés allí, pero bueno, eso empezó en las finales de los años 90, ¿no? Cuando empezaron, se crearon los conciertos y las colaboraciones con empresas privadas. Pero hasta entonces no existía, simplemente había un sistema público universal. Y después, en el año, tristemente, recuerdo, año 2012,
con la ley de Real Decreto Ley 16/12.
Este se le sabe Fernando bien, pues ahí ya perdimos la categoría de universal.
Porque, es que a partir de ahí nacieron ya muchas plataformas.
Claro, ahí ya personas extranjeras y españolas que pierden el derecho a ser atendidos en un sistema público de salud.
Claro.
Entonces, y ya lo que estamos hablando pues es la tercera fase, que ya hay que pagar, ¿no? Dentro del propio sistema público de salud hay que pagar por el transporte, hay que pagar dos veces por las medicinas. Entonces nuestra sanidad ya no es ni pública, porque tiene importantes intereses de la empresa privada.
Cada vez más copagos.
Ni es universal, ni es gratuita, ¿no? Y ahí estamos.
Hay gente que cree todavía que la sanidad se financia por las cotizaciones a la Seguridad Social. Eso no es así desde hace ya dos décadas al menos. Se financia con los presupuestos generales del Estado.
Es muy importante que la gente lo sepa.
Todo el mundo nuestra declaración de la renta, del IRPF, estamos financiando la seguridad. Entonces, todas las personas que residen en nuestro territorio, hasta los sin papeles, cuando van a comprar la barra del pan o cogen el autobús, o si pueden van y cogen una entrada del cine, están pagándose ya su sanidad. Y sin embargo, estas personas han quedado excluidas a través del Real Decreto Ley 16/12, que fue el motivo por el que ya muchos empiezan a nacer al ver que esto efectivamente iba en serio y que el desmantelamiento del sistema público de salud era progresivo, ya empiezan a crecer como hongos las plataformas que son cauces ciudadanos de participación de la ciudadanía para la defensa del sistema público de salud. Yo creo que es cuando la gente dijo, esto va en serio, aquí nos lo quieren quitar, nos lo quieren ir desmantelando.
La gente está respondiendo a las convocatorias que se hacen. Ya has dicho antes que la última ha sido masiva, ¿no?
Sí.
¿Tú ves que la gente se está concienciando de lo que nos está pasando?
Cada vez más. La plataforma por la defensa de la sanidad pública de Palencia nace pues en mayo del 2013, después de este Real Decreto, empezamos a tener cierta coordinación hace 2 años y medio aproximadamente con 4 o 5 plataformas que nacieron también en Castilla y León, en el territorio de Castilla y León. Y ahora tenemos una coordinación de unas 20 plataformas en el conjunto de la comunidad y siguen creciendo. Ya no solamente son las capitales de provincia, sino las principales cabeceras de comarca también, ¿no? Como El Bierzo, Benavente, Astorga, Aranda, etcétera, ¿no? El Tiétar.
¿Aquí en Palencia ha dicho Carrión?
En Palencia tenemos 3 plataformas. La de Guardo, que es la más antigua. Aguilar, que es Anhelo, se llama Anhelo, y la de Palencia, capital.
Creía haber entendido Carrión, vamos, es...
No, no es antes me estaba refiriendo a una persona que pertenecía al Centro de Salud de Carrión, de Lomas en concreto, que me llamaba también. Y, en la zona, en la comarca de Campos, dentro de la iniciativa esta de Tú Haces Comarca, que aglutinan a muchos pueblos, no sé, en total una 20 de pueblos de la comarca de Campos, han tenido una iniciativa muy interesante a modo de observatorio, por así decirlo, de ir recogiendo todas las incidencias, todas las quejas, todas las alteraciones que se están produciendo, como por ejemplo este que acababa de decir. Pues a mi pueblo iba el médico una vez a la semana y ahora va una vez a la quincena, ¿no? Cada 2 semanas, pues por ejemplo. O hoy he ido a la consulta de mi pueblo y resulta que he encontrado con el letrero en la puerta que dice el médico no habrá porque sale de guardia, porque está de salida de guardia, de descanso, o porque está de vacaciones, o porque está de formación, o porque está por lo que sea. O sea, todo tipo de incidencias
bueno,
en ese sentido.
¿Sí?
Y me parece una buena iniciativa que sí que hemos además comunicado al resto de Castilla y León para que ese, porque es un modo de implicarse la propia ciudadanía en los problemas que va detectando y que queden además registrados, porque lo que se habla en la barra de un bar o en la tienda, ahí queda y se lo lleva el viento. Uno podrá desahogarse, valdrá para desahogo personal, pero no vale para más. Todo eso hay que registrarlo, hay que constatarlo, porque es la mejor manera de contrapunto a las cifras casi siempre maquilladas buenísimas que dan siempre de la Consejería de Salud.
Te pones de un mal genio cuando empiezan a salir ahí diciendo todo maravillosamente, todo está perfecto, y que cuando estás viendo la realidad que no es así. Es terrible.
Si no hace falta manipular ni dar ninguna información tergiversada, porque los que nos están escuchando no están viviendo sus carnes.
Claro,
todo el mundo tiene su historia y todo el mundo ha tenido una mala experiencia de algo, por lo menos, que era una expectativa que tenían antes cubierta, ¿no? Y que ahora no la tienen. O sea que venimos de mejor a peor y todo el mundo pues se da.
Había una gran pancarta en esta manifestación de Valladolid que decía: yo quiero seguir viviendo en el pueblo, en mi pueblo. ¿Me puedo poner enfermo? Era una gran pancarta, efectivamente, porque es una de las cosas que decíamos antes: un buen sistema público de salud, como un buen sistema educativo, etcétera, pues afianza a la población en la zona, o permite que nuevas iniciativas, personas jóvenes, familias jóvenes, pues bueno, pues inicien su andadura con un pequeño negocio, con la explotación de la tierra de una determinada manera, etcétera, en un lugar, ¿no? Que no sean grandes economías, pero sí que podrían efectivamente tal. Fija población, indudablemente, genera puestos de trabajo en sí mismos, es una fuente de puestos de trabajo importante, la propia sanidad. Y a su vez vida, claro.
Sí, yo recuerdo siempre me preguntaban en Santibáñez: ¿y usted no se queda aquí a vivir?
Digo, claro.
Si es que soy interino. Y de hecho, bueno, no soy sustituto de. No sé cuántos años voy a estar aquí, siquiera si voy a estar un año, ¿no? Entonces, yo alguna vez sí que me planteaba quedarme en el pueblo a vivir, pero tenía una cierta inseguridad de mi trabajo, ¿no? Aparte de las circunstancias familiares, pero yo creo que en otras circunstancias tenía que ser una gozada, ¿no? Vivir como vivieron mis padres en el pueblo o hoy en día con las comunicaciones con internet, para que los funcionarios fuesen el motor que tire de la repoblación, ¿no? También es una iniciativa ahí, que una oportunidad perdida, ¿no? En ese sentido, ¿no? De un cierto compromiso de las instituciones hacia los trabajadores. sí, que podría ser el motor de arranque eso también, ¿no? Y tirar un poco.
¿Queréis poner algún caso más así que tenga?
Pues sí, sobre las listas de espera, los copagos, tenemos casos para estas.
Sí, sí.
Pues mira, este es el caso también de una amiga en la sexta década de su vida. Inició síntomas de una enfermedad en el mes de noviembre del 2016. Fijaros en las fechas porque es importante. Estamos hablando de lo que es las listas de espera. Y esta no ha sido de las más. La médica de atención primaria hace las primeras pruebas y aplica un tratamiento, no mejora, entonces aconseja consulta hospitalaria que se solicita en diciembre. Se le asigna cita en la segunda o tercera semana de febrero para que la viera el especialista. El médico especialista correspondiente pide exploraciones complementarias con carácter preferente. Bueno, pues hasta finales de marzo no se hacen las últimas exploraciones. En este caso concreto era un TAC. Se les dice, ya les llamaremos para darle resultados. Todo aquello se inicia, los primeros síntomas en noviembre, ya estamos a finales de marzo. Esperan mes y medio y no llegan los resultados. Al no llegar, entonces ellos se inquietan, lógicamente, y se interesan en el servicio de atención al paciente. ¿Qué pasa con esos resultados que no llegan? Hace las pesquisas oportunas, el servicio de atención al paciente, y saltan las alarmas. Se dan cuenta de que había una prueba que, de haberse detectado y no haberse quedado olvidada en un cajón, pues indudablemente se habrían adoptado las medidas oportunas. Se le ha diagnosticado una enfermedad grave, de un cáncer en concreto, y a mediados de mayo se inicia ya tratamiento de oncología. Es un cáncer que hubiera tenido buenos resultados si se hubiera llegado en un momento en que pudiera haber sido operado, ¿no? En este caso, la cirugía de este cáncer es fundamental para que haya curación o no haya curación. Cuando ya se detecta todo esto, no estaba ya para ser operada, había que hacer tratamiento oncológico quimioterápico previo. Se inicia el tratamiento quimioterápico, fallece en agosto. Bueno, es otro caso, también, caso, concretamente sí, de una amiga, cercano, en donde se habla de las consecuencias, a veces mortales, no siempre es así, no quiero tampoco alarmar de un modo extremo a las cosas. Pero bueno, la administración habla solo de las listas de espera quirúrgicas, es decir, desde el momento en que un paciente se le dice, usted necesita ser operado, entra en la lista de espera quirúrgica, y hasta que es realmente operado. Eso es la lista de espera y es lo que tienen contabilizado. El mayor problema, sobre todo en Palencia, no sé, en otros sitios también lo es en sí misma la lista de espera quirúrgica, el mayor problema aquí es la lista de espera diagnóstica, ¿eh? Y para hacer exploraciones complementarias, donde pueden estar esperando, pues como en este caso, ¿eh? En el caso de un cáncer, pues medio año para llegar finalmente a un diagnóstico. Ya tal, pues es importante, ¿eh? No quiero decir con ello a lo mejor que el resultado no hubiera sido el mismo,
sí,
vuelvo
sí,
a decir lo mismo, de eso no hay seguridad científica, dioses, indudablemente, sí. Pero son situaciones que deben hacer saltar las alarmas, claro, es decir, esto no está funcionando bien, ¿no? Otro caso, en el caso de los copagos, antes lo citabas tú, ¿no? De un pensionista de 75 años... con una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica, ¿no? Tiene, pues, tratamiento crónico, caro, con inhaladores, son productos caros, etcétera, muy polimedicado, etcétera. Hasta el 1 de septiembre del 2012, la farmacia, en estos casos, era gratuita para los pensionistas. A partir de ese real decreto famoso que ya hemos citado, ya no es gratuita, tienen que pagar algo, ¿eh? Pero caos de su exigua pensión, vive un hijo y su familia, parado también, de larga duración. Entonces, pues ha abandonado el hombre el tratamiento, ¿no? Es una enfermedad crónica, bueno, pues aguanto, a ver si aguanto, aunque sea ahogándome algo más, ¿no? Y tosiendo algo más y expectorando algo más, ¿no? Es otro caso, ¿no? ¿Hasta qué punto? No sabemos, no está suficientemente estudiado las consecuencias que tiene para la salud de determinados enfermos el abandono de determinados tratamientos crónicos, ¿eh? Se estima en torno a un 15% el número de pensionistas que han abandonado los tratamientos recomendados por el médico, hasta un 15%. Pues ese es otro caso también conocido por mí, del que doy fe, puedo dar fe, ¿no?
Sí, no son noticias,
no son estadísticas.
Estadísticas, sí, sí.
Antes hablábamos de cómo se excluye de la atención sanitaria a determinados sectores de la población. Nosotros tenemos recogido la plataforma, fue de los primeros casos sobre los que actuó la plataforma de Palencia, el caso de una búlgara con permiso de residencia, pero no de trabajo, estaba con una hija en un pueblo de Palencia, cómo empieza a tener fuertes dolores. En septiembre del 2012, no, perdón, esto se produce, bueno, ahora mismo no sí, recuerdo bueno. La fecha, sufre un dolor abdominal agudo, acude al servicio de atención a continuada del centro de salud de su pueblo, pero le advierten ya desde el mostrador, esto te va a costar un dinero porque no tienes tarjeta sanitaria, desde el 1 de septiembre del 2012, quedaron sin tarjeta sanitaria quienes tenían permiso de residencia por reagrupamiento familiar, pero no de trabajo. Entonces, claro, me va a costar 70 y tantos euros, creo que la pedían, se vuelve a su casa. A las 48 horas el cuadro es mucho más intenso y finalmente ya la UCI le traslada al hospital. Está en la UBI del orden de 40 y tantos días. Tenía una obstrucción importante, se hizo una sepsis, un cuadro séptico. La causa inicial de esa obstrucción intestinal era un tumor. La factura ascendió a 40 y tantos mil euros.
Madre mía.
Bueno, pues igual que antes, igual de haberse detectado en la primera, pues no habría tenido después las complicaciones que la evolución del proceso agudo generó posteriormente, ¿no? Y son muchos casos, aparte de ser una amenaza para la salud pública, el que haya gente que no acuda al médico, como digo yo muchas veces, porque tiene una tosecilla, bueno, pues tengo una tosecilla, por esa tosecilla paso, no voy al médico, porque es que me va a cobrar, y sí. No tengo. Además, es justamente los sectores de población con economía más precaria, que viven en la subsistencia o de la caridad, ¿no? Y a lo mejor esa tosecilla es una persona bacilífera que está contaminando, a la comunidad, porque en sus esputos hay el bacilo de la tuberculosis y está contaminando a otras personas, está contagiando a otras personas.
Caso es real, no es hipotético.
Eso es un caso real, sí, se sí. Hizo así, bien. Pues
se nos está acabando el tiempo, lo siento claro. Muchísimo. Esto, bueno, yo os invito.
Interminable.
No, yo claro, os invito claro. Porque es súper interesante, de verdad, lo que estamos aprendiendo. Y os invito a que vengáis otro día y nos contéis más cosas. Está abierto los micros para vosotros. Y de verdad que ha sido muy, muy interesante. Y la gente luego ya nos lo irá diciendo. Ya veréis cómo ha sido una respuesta, va a ser una respuesta muy, muy acertada. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, César y Fernando, Fernando y César. Y estamos en Sentirnos Vivos, conductora del programa, Pilar Amor. Hasta pronto.